Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Realizan cacerolazo contra asesinatos de excombatientes de las FARC.
Cuba. La Habana denuncia bloqueo genocida de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Venezuela. Arreaza tacha al Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser el Pentágono económico.
Honduras. Gobierno otorga impunidad a altos mandos militares.
España. Saltan las alarmas tras detectarse nuevos casos de coronavirus en el país.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de Colombia realizó este martes un cacerolazo en contra de los asesinatos sistemáticos contra excombatientes acogidos al proceso de paz. La jornada se efectuó en el Parque de los Periodistas y contó con la participación de varias organizaciones que exigen la implementación de los acuerdos y garantías a excombatientes. La senadora de las FARC, Victoria Sandino, declaró a Telesur que se trata de un genocidio en contra de los excombatientes.
Bueno, esa es la respuesta que le estamos pidiendo al gobierno nacional, porque aquí el gobierno... Y desde que estaban en campaña y el partido de gobierno, el Centro Democrático, estigmatizaron, nos acusaron, nos siguieron señalando y en esa medida generaron tanto odio. Hoy no responde nadie ante los asesinatos, ante este genocidio que se cierne contra nuestros compañeros. 190 de nuestros compañeros asesinados, con un patrón sistemático en los territorios donde están trabajando por la paz, trabajando por sacar adelante a su familia. Eso es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país con los firmantes del acuerdo de paz. En los departamentos de Nariño, del Cauca, de Antioquia, del Putumayo, de Norte de Santander, digamos que son las regiones donde se presentan el mayor número de asesinatos a nuestros compañeros.
La jornada se efectuó en el emblemático Parque de los Periodistas situado en el centro de Bogotá y contó con la participación de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes acusan al Ejecutivo de desconocer la existencia de núcleos paramilitares en los territorios.
El senador de FARC, Carlos Lozada, enfatizó que pedirá a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos medidas cautelares al colectivo político para proteger sus vidas y presionar al Estado colombiano en el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
El canciller cubano Bruno Rodríguez ha denunciado en la tercera sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, capital de Suiza, el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra la isla vigente desde hace 60 años y lo tacha de un acto genocida.
Estados Unidos ha recrudecido cualitativamente la aplicación del bloqueo contra Cuba, un acto de genocidio según la Convención de 1948. Una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo, como recoge el infame memorando del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960, se ha empeñado en rendir a nuestro pueblo por hambre y desesperación. La aplicación de medidas no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país ha dañado cada ámbito de la vida cotidiana de las cubanas y cubanos, el transporte público, la educación, la salud, la alimentación.
Rodríguez ha recordado a la comunidad internacional que el bloqueo aplicado por las sucesivas administraciones de la Casa Blanca y fortalecido por el actual, tiene como propósito declarado rendir por hambre y desesperación a los habitantes de la mayor de las Antillas.
También ha criticado las prohibiciones impuestas por Washington a los viajes de ciudadanos de Estados Unidos a La Habana, las severas restricciones a la entrada de compañías aéreas estadounidenses a aeropuertos cubanos y la negativa a permitir el arribo de cruceros, que afectan seriamente el turismo y la economía de la nación centroamericana.
Rodríguez también ha condenado que Washington busque ahora acabar con la cooperación médica internacional cubana por razones políticas, afectando gravemente la atención a 67 millones de personas, y ha destacado la profesionalidad y el altruismo de los más de 400.000 colaboradores que en 56 años han cumplido misiones en 164 países y varios continentes.
En el mismo foro internacional, Venezuela ha calificado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el Pentágono económico para dirigir la guerra económica de Washington contra otros países, según declaró este martes el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza.
Obstaculizar el acceso a los alimentos, a las medicinas, como armas para la coerción política, privando a pueblos enteros de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, es una acción a todas luces criminal. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva. Así lo denunciamos y así lo sufrimos en Venezuela. Se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, los aviones, las bombas, los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y en el comercio internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos. Pretenden imponer su modelo político y económico con estrategias de cambio de régimen por la fuerza, utilizando como herramienta estas medidas perversas, totalmente al margen del derecho internacional, para disponer de los recursos naturales de los países afectados.
A continuación, el canciller venezolano, llamando la atención de los miembros del Consejo de Derechos Humanos sobre el hecho de que los estadounidenses han empujado una guerra económica al país sudamericano, ha subrayado el costo bastante elevado que tiene que pagar la población venezolana solo para imponer un modelo político que se adapte a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, ha destacado que dichas medidas no han logrado doblegar la voluntad del pueblo venezolano ni la voluntad de la comunidad internacional que ha brindado respaldo a Venezuela.
Asimismo, ha pedido al resto de naciones que rechace las políticas que de manera selectiva se emplean para atacar a algunos estados y opte por avanzar hacia un diálogo constructivo.
Desde que Washington reconociera en enero de 2019 al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido las sanciones contra Venezuela. La sanción más reciente de Estados Unidos apuntó a la aerolínea estatal Conviasa.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Parlamento hondureño aprobó reformas al Código Penal que favorecen a altos militares quienes no serán llevados ante la justicia por delitos de lesa humanidad. Los diputados del Partido del Gobierno de Honduras reformaron el artículo 153 del Código Penal para favorecer a los altos mandos militares y policiales. Los parlamentarios oficialistas sostienen que un jefe militar no debe recibir las consecuencias de las acciones de sus soldados. Según el analista en temas de seguridad, Carlos Sierra, se trata de un gesto del gobierno para congraciarse con la alta cúpula militar.
Bueno, en primer lugar decir que el Parlamento hondureño vuelve a actuar, pareciera de manera descarada, pero también de mala fe, queriendo engañar a la ciudadanía al hacer una reforma muy sensitiva en el tema de los delitos de lesa humanidad y la responsabilidad que tiene toda la cadena de mando cuando se cometen estos delitos. Lo que pareciera que quieren los congresistas en el país es congraciarse con los altos jerarcas militares, pero ensañarse contra los soldados o, digamos, los mandos más bajos de la estructura castrense.
Carlos Leiva, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, le recuerda al gobierno de Juan Orlando Hernández que hay tratados internacionales por encima de las leyes locales.
Según el Estatuto de Roma, ellos pueden alegar y decir varias cosas de esto, pero la jerarquía en cuanto a tratados y convenios siempre prevalece a la internacional. Entonces creo que ellos están cayendo en un engaño.
La impunidad siempre ha reinado en Honduras, pero los familiares de las víctimas exigen justicia y rechazan estas reformas. Los militares hondureños han recobrado el poder que habían perdido luego de los años 80.
Los jerarcas militares han logrado torcer el poder del brazo político del país y lograr que se reforme el Código Penal para que no sean juzgados por violaciones a los derechos humanos. Ese poder devuelto por Hernández a los militares es a cambio del cuidado de su régimen y por mantenerlo en el poder. Estas reformas entran en vigencia en el próximo mes de mayo. A los hondureños solo les quedará las instancias de denuncia internacional.
El coronavirus se extiende por España. Dos nuevos casos han sido confirmados en Tenerife del grupo de ciudadanos italianos en el que estaban los dos primeros afectados. Estos dos nuevos positivos son contactos directos de esos dos primeros casos en Tenerife, un médico italiano y su esposa que se encuentran ingresados en el Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.
En la zona continental de España se detectó este martes el primer caso del coronavirus en Barcelona, al cual le siguió otro confirmado en Madrid.
La consellera de Salud de Cataluña, región donde se detectó una paciente con esta enfermedad vírica, Alba Vergés, ha querido lanzar este martes un mensaje de tranquilidad al asegurar que, ante el coronavirus, hay que actuar de forma coordinada y sin alarmismos, al tiempo que ha confirmado que la italiana residente en Barcelona, que ha dado positivo, tiene síntomas leves.
Se ha confirmado un caso en Cataluña de una mujer de 36 años, italiana, que reside en Barcelona, que viajó a Italia, a la zona afectada la semana pasada, y ella misma fue al Hospital Clínic, que tenía síntomas, se le tomó la analítica, ha dado positivo, el protocolo ha funcionado y ahora estamos en el estudio de contactos que se está ultimando. Ella está bien. Está leve, una sintomatología que no preocupa con respecto a su salud, una clínica que no preocupa y por lo tanto han funcionado los protocolos y tenemos el primer caso positivo en Cataluña. Vamos a compartir toda la información. Como siempre hemos dicho, estamos siguiendo lo que nos marcan las autoridades sanitarias, desde las autoridades mundiales, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades europeas y evidentemente siempre coordinación para tener los protocolos y porque todos debemos actuar del mismo modo, sin alarmismo, y actuar según los criterios de salud pública.
De esta forma se ha expresado Vergés en declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Internacional de Salud que reforzará las medidas frente al coronavirus, en las que ha señalado que el primer caso positivo por COVID-19 en Cataluña tiene una sintomatología leve, con lo que no preocupa su estado de salud.
Vergés ha subrayado que los protocolos se van actualizando en función de la información disponible y preguntada por la posibilidad de que se tomen otras medidas en los aeropuertos que hasta ahora no se han llevado a cabo, ha dicho que eso no lo decide la consejería.
Las comunidades autónomas de la nación ibérica toman medidas de carácter urgente. La consejera de Salud de Navarra, Santos Indurain Orduna, ha destacado tras la reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que la recomendación es no viajar a las zonas de riesgo por coronavirus, así como aconsejar que los casos leves con problemas respiratorios se analicen en casa.
Fiebre, dificultad respiratoria o tos, aunque no sea un caso grave, aunque sean síntomas leves. Y luego también otra cuestión, que en pacientes que estén ingresados con un cuadro respiratorio grave, como puede ser una neumonía, y de lo que no se ha logrado saber la causa, se va a hacer también una determinación de coronavirus, de la analítica para ver un posible origen de coronavirus. Los casos leves se están, y de hecho ya los estamos atendiendo, porque como estamos comentando, los casos sospechosos, si tienen sintomatología leve, en domicilio no es tanto la atención, sino la analítica hasta la detección. La recomendación es de no viajar a zonas de riesgo. No se va a prohibir, porque no tendría sentido prohibir, pero las recomendaciones, sobre todo en viajes en los que se puedan evitar, como son viajes pues deportivos o de placer o de vacaciones, pues la recomendación es de no viajar a zonas de riesgo.
Además, la funcionaria se refirió a los viajes escolares y señaló que es importante mantener informada a la población para tomar medidas de carácter urgente en caso de aparecer síntomas.
Bueno, viajes escolares en cada comunidad tenemos esta experiencia. Por ejemplo, en la nuestra, en Navarra, tenemos en este momento dos viajes de estudios que están y que han pasado por el norte de Italia, y lo que vamos a hacer es tener reuniones desde Salud Pública con los padres en los centros escolares para darles las pautas de actuación, porque lo que sí que es muy importante es que la población tenga esta información. La población en la mayor parte de las comunidades tiene un teléfono donde llamar, en nuestro caso es el Consejo Sanitario, si tiene síntomas positivos. Pues es el 112, pero nos parece muy importante que se tenga la información sobre cómo actuar, porque si no se puede dar una situación que es la que no recomendamos, que es acudir a los hospitales.
Una vez que se conoce un posible caso, las autoridades sanitarias españolas activan su protocolo de actuación. Aíslan al paciente y le realizan una segunda prueba en el Centro Nacional de Microbiología con sede en Madrid.
El gobierno, que celebró este martes su reunión semanal, hizo un llamamiento a la tranquilidad y aseguró que actuará con mesura, proporcionalidad y transparencia, destacó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Por su parte, autoridades sanitarias chinas anunciaron este martes otros 71 pacientes muertos por la epidemia del coronavirus. Es el menor balance diario de víctimas fatales en dos semanas, aunque el total de víctimas mortales ascendió a 2.663 en el país. La Comisión Nacional de Salud reportó a su vez otros 508 casos confirmados de contagio, de los cuales 499 se registraron en la provincia de Hubei, la región más golpeada por el brote.
Los números sugieren que, progresivamente, la epidemia parece reducir el ritmo de su expansión en China, aunque se aceleran los casos en otras regiones del mundo.
Varias provincias de China no reportaron ningún caso nuevo de contagio en varios días consecutivos, y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que el número de casos en el país ha declinado desde el 2 de febrero.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.